en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos pendientes de los incendios que hasta ahora se registran en varios puntos de nuestro país. El más virulento es el de la Sierra de la Culebra, en Zamora. Se estima que ha afectado ya a más de 25.000 hectáreas y ha obligado a evacuar una veintena de municipios, y continúan esta noche los desalojos. Las esperanzas están puestas en el tiempo. En la última hora ha comenzado a llover tímidamente, lo que puede ayudar a bajar la intensidad del incendio y favorecer su control. Mientras, en Navarra, una quincena de municipios se encuentran evacuados de forma total o parcial por los varios incendios que se registran, y en Cataluña hay más de 30 focos, y el único completamente activo y el que más preocupa es el de Artesa del Segre, el Lérida. Afecta ya a más de 2.500 hectáreas de terreno. Juan José es uno de los vecinos del municipio.
Y en el pueblo no llega el fuego, se ve, está a unos 4 o 5 kilómetros, o se ve en primera línea, pero que si no, estamos a 4 o 5 kilómetros. Parece una lástima porque esto es la montaña del Montsec, y entonces es una cosa que, bueno, que es muy bonita y todo esto, y bueno, lo para que se ha perdido, se ha hecho a perder todo.
Mientras, en Valencia, Compromís cierra filas en torno a Mónica Oltra. La vicepresidenta valenciana insiste en no dimitir, a pesar de estar imputada por presuntamente encubrir los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. En una fiesta y rodeada por 400 personas, Oltra insiste en que sigue en el cargo. COPE Valencia, Ana Matamales.
Se ha dado todo un baño de multitudes arropada en un acto por dirigentes de Compromís que le han mostrado públicamente su apoyo. Un acto en el que Oltra ha bailado, ha cantado y también ha respondido a los mensajes del presidente Puig de estos días para que tome decisiones. Oltra advierte: sin Compromís no hay Botànic.
El Botànic no es Botànic si no está Compromís. Dicho de una otra manera, el Botànic sin ese Compromís es García Page.
Todo un desafío al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que de momento sigue esperando a que sea la propia Oltra la que dé un paso al lado, según ha podido saber COPE, un tiempo de reflexión que ya tendría un calendario establecido en el Palau de la Generalitat, y si Oltra no dimite, a Puig no le temblará el pulso para cesarla.
Y hoy se cumplen 116 días de guerra en Ucrania, con tres focos principales en el terreno. La legión de Lugansk, donde continúa el cerco a la zona industrial de Severodonetsk; por otro lado, la región de Kharkov, y también Jersón, donde las fuerzas ucranianas han logrado crear una línea de contraataque de hasta 80 kilómetros. En las últimas horas, el presidente Zelensky ha visitado el frente de guerra en Mykolaiv, al sur del país, para condecorar a los combatientes más destacados. Un gesto de agradecimiento justo cuando el país tiene que hacer reformas si quiere entrar en la Unión Europea. Era una de las solicitudes de Bruselas para optar al estatus de candidato. ¿Qué implican estos cambios? Pues nos respondía a COPE Alberto Priego, experto en relaciones internacionales.
En principio son los requisitos de Copenhague, que son Estado de Derecho, democracia, economía de mercado y aceptar el acervo comunitario, es decir, aceptar la legislación de la Unión Europea. Esencialmente lo que tiene que adaptarse es a las medidas que Europa ha ido adoptando a lo largo de los años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, acaba de finalizar el Abierto de Estados Unidos de golf, con una buena jornada para el español Jon Rahm, que defiende el título que logró en la última edición. Y en la Fórmula 1, Fernando Alonso saldrá en primera fila de la parrilla. Laura Solán.
La lluvia permitió brillar a los nuestros en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Fernando Alonso saldrá segundo y Carlos Sainz tercero, ambos por detrás de Verstappen. El asturiano solo quiere disfrutar después de lo conseguido en la clasificación.
La verdad es que fue emocionante esa última vuelta, intentar sacar lo máximo del coche, y bueno, han sido condiciones especiales, lo sabemos, pero bueno, hay que disfrutarlo y mañana intentar acabar el trabajo.
La carrera comenzará a las 10 de la noche. En fútbol, Tenerife y Girona se juegan la última plaza de ascenso a Primera División en el Heliodoro Rodríguez López a las 9 de la noche. Y en baloncesto, el Real Madrid se enfrenta al Barcelona a las 6 de la tarde en el cuarto partido de la final por el título de la CB. Los blancos están a una victoria de proclamarse campeones de Liga. Mientras que Estudiantes y Girona se jugarán el ascenso a la Liga Endesa a las 7 menos cuarto. Y en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, Aleix Espargaró partirá cuarto, mientras que Izan Guevara ha firmado la pole en Moto3.
Te quedas con la noche de COPE con el grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, hola. comienza la noche del Grupo Risa.
Very, very well.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Vamos.
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Es que la vida es el programa.
No me voy a mover. Yo de aquí no
la
me
noche del Grupo Risa.
¿Cómo?
En la técnica, alguien habrá.
Sí, sí,
en
sí,
el control
sí, sí,
central.
Sí, sí.
Vete tú a saber.
¿Dónde?
En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez.
Hola,
en la animación general, Areuca.
Sí,
en la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Miguel Sergio García.
Un brazo.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Vamos, rapidísimamente y con urgencia. Porque hoy, además de nuestra charla de madrugada, tenemos extra. Y por lo tanto, vamos abiertamente contra el reloj. Ya sabéis dónde encontrarnos, dónde localizarnos. Así que, daros todos por saludados, daros todos por abrazados y daros todos por besados. Y nosotros nos vamos a sentar en el rincón de hablar. Venga, va. Bueno, señoras y señores, ya estamos aquí en el rincón de hablar. ¿Qué tal, Whopper, Miner? ¿Estáis duchados hoy?
Sí, sí. Hoy más que nunca.
Una dama, no es cuestión de tener las pintas de todos los días. Y como ocurriera la semana pasada, pues una dama con la que hemos crecido durante muchos años y que para nosotros es un placer superlativo, pues que visite esta atalaya de radio y de libertad. Estamos hablando de Victoria, doña Victoria Larraz Muñoz de Arce, más conocida en los terrenos de juego como Vicky Larraz. Hola, Vicky, muy buena.
Hola, ¿qué tal estáis? Bueno,
hola.
Bueno, qué animados os veo. Qué animados os veo a estas horas.
Siempre animados, siempre contentos, felices y dichosos de tenerte a esta hora intempestiva en este horario anticonstitucional de la madrugada.
Sí, sí. Ya los biorritmos no están donde tenía que estar a estas horas.
Vaya hora de hablar por la radio, ¿verdad? Pero si 12 años a estas horas todavía estabas dando conciertos, estarías firmando autógrafos a las 2 de la mañana.
Esto también es verdad. El otro día en Villarreal estábamos a las 3 de la mañana encima del escenario, o sea que no te voy a mentir.
Pero bueno, ¿cuántos bises tuviste que hacer, Vicky?
Pues muchos bises. Además que estamos casi 2 horas encima del escenario, porque es un setlist, son muchos éxitos. Con lo cual, pues a las 3:20 se acabó el sarao.
Bueno, total, que estás en la gira de despedida. Esto, como diría Janet, pero ¿por qué te vas? ¿Qué te ha pasado?
¿Por qué te vas? Bueno, ya me conocéis como soy yo. A mí me gusta dejar las cosas cuando están ahí, en lo alto. Y me voy porque es un ciclo que cierro por varias razones. Una, porque tanto en solitario como en grupo, desde que he empezado, como habéis dicho al principio, lo hemos hecho todo. O sea, todo al máximo. Desde que regresé en 2012 con Earthquake, después con el enorme regreso de Ole Ole, que volvimos a poner al grupo con 30 temas donde se merecía estar, con los componentes originales. Y luego después con All Star, que desde el 2018 estoy con Pedro Vela, José del Pino y también Emilio Estecha, que estuvo con nosotros en la primera época hasta que se jubiló. Emilio, desde aquí te mando un beso muy grande, que llevo con Emilio desde el principio de Ole Ole, porque es uno de los fundadores conmigo y ha estado ahí a pie de cañón. Y bueno, vamos a ver, estamos en un momento en el que, y lo digo además sin ningún tipo de filtros, o sea, el mundo de la música no es lo que era. Se suben 60.000 canciones diariamente a Spotify y en este momento yo no creo que aquí en España estemos protegiendo la cultura musical como deberíamos protegerla. Yo creo que en este momento sí se da mucha importancia de repente a la moda del momento, ya sea un reggaetón, ya sea lo que sea, pero los grupos, tanto los veteranos como somos nosotros, que nos hemos ganado nuestro puesto a pico y pala, como otros, no tienen cabida, no hay una promoción. La promoción que nos dan es muy escasa en programas que no hay musicales, cuando llegamos y mendigamos el poder estar en un programa musical, te dice, mira, dame la versión de minuto y medio de tu canción, lo cual me parece un insulto absoluto. Es como si le dijeras a un escritor, por favor, quítame 4 capítulos de tu libro porque me pesa mucho. Pues eso, es lo que están haciendo con nosotros. Entonces me niego en rotundo porque lo hemos hecho fantásticamente bien. No tenemos nada que demostrar porque ya lo hemos demostrado con nuestro trabajo. Guillermo Ereño, nuestro productor, que ha estado a mi lado desde el 2012 y que ha sido un samurái con Ole Ole y ahora con Ole Star, hemos hecho unas producciones espectaculares. Pero nos negamos a mendigar estar en un sitio que no creo que nos pertenece y que creemos que es muy injusto. Con lo cual yo decido cerrar el kiosco a finales de este año con una gira de despedida, hacerlo por todo lo alto. Es una gira muy íntima porque es una gira en donde no estamos necesariamente teniendo que estar en grandes espacios, sino volver a reconectar con nuestros fans después de 2 años de pandemia horrible. Y bueno, y cerrar pues eso, por todo lo alto. Estamos ahí en Spotify, no nos vamos realmente, seguimos ahí, como decís vosotros, ahí seguimos. Pero quiero dedicarme al mundo de la televisión, al mundo visual, a presentaciones, a locuciones, a muchas de otras cosas que he hecho durante muchos años en Estados Unidos. Quiero poner mi energía en eso ahora.
Ajá, y entonces, ¿cómo es la gira de despedida? ¿Hasta cuánto dura? ¿Cómo son los conciertos?
Pues los conciertos van saliendo, los vamos confirmando. Tenemos 2, de hecho, en el Hard Rock, en los hoteles Hard Rock, uno en Tenerife y otro en Ibiza. Tenemos otro en Valencia. O sea, van surgiendo y bueno, terminaremos a final de año con un concierto en Madrid, el cual lo anunciaremos, cuando esté confirmado lo anunciaremos. Y cerraremos con toda nuestra gente apoyándonos y ya te digo, y por todo lo alto, que es de la única forma que sabemos trabajar.
¿Pesa la nostalgia?
Sí, pero pesa la nostalgia de hacer las cosas bien. Es que ¿por qué no se hacen las cosas bien? ¿Por qué otros países protegen su producto y en nuestro país no lo hacemos? Es que no lo hacemos. Yo creo que los artistas somos los que menos hemos estado apoyados en esta pandemia y los que más hemos sufrido, porque hay otros sectores que han tenido ayudas y nosotros no hemos tenido ninguna ayuda. Y no dejamos de ser la cultura musical de nuestro país. Fíjate que hay muchísimos programas musicales como Cachitos, que tiene un éxito enorme, sí, o Viaja al Centro de la Tele, y si te das cuenta, yo me pregunto muchas veces, ¿en qué se van a basar los futuros programas así? Porque no hay. Si te das cuenta, se están basando en los programas musicales de antaño. Es sí, que sí. Ahora no hay nada.
Lo comentábamos justo la semana pasada con Rafa Sánchez de la Unión, que estuvimos hablando, sí, con él, que decía que faltan escaparates musicales, sí, para los grupos que funcionan ahora, y si no funcionas en redes, no funcionas en ningún otro sitio, sí, y parece que es la única forma de poder colocar tu música.
Es que tú mismo lo estás diciendo, es que es así de claro, y lo vemos todos, pero a ver, yo estoy harta que me digan, ¿cuántos seguidores tienes? ¿Y qué importan los seguidores que tenga? Vamos a ver, ¿tú vas a valorar mi nivel profesional en base a los seguidores que yo tenga? O sea, los seguidores que hay son la gente joven, que están metidos en redes, pues mis hijas, por ejemplo, gente hasta los 20 años, 22, pero el resto de los profesionales, pues tenemos una vida, somos profesionales y no estamos metidos en Instagram o en Twitter todo el día posteando posiciones o posturitas. O sea, vamos a ver. Entonces, eso que te estoy diciendo, o sea, si ese es el barómetro del éxito o el valor de un artista, estamos totalmente fregados, porque las redes sociales son dirigidas a un grupo de gente joven, punto y final. Con lo cual yo puedo creer que mi compañero, Rafa Sánchez, que sí, es otro gran profesional, pueda estar sintiéndose tan frustrado como podemos sentir cualquiera de nosotros. O sea, y yo veo muchísimos grandes profesionales que no tienen muchos seguidores, y son grandes profesionales, entonces tenemos que tener una infraestructura que proteja la cultura musical de nuestro país.
Lo cual no quiere decir que evidentemente el artista evolucione, porque tú misma incorporas sonidos nuevos en tus creaciones, en tus canciones, hay que estar al loro, ¿no?, de lo que pasa. Pero en cualquier caso, sí es verdad que comentábamos el otro día con Rafa en lo que dimos en llamar, como hacen los políticos, el debate sobre el estado de la nación, pero lo que estamos haciendo ahora, sí, es el debate sobre el estado, sí, de la canción.
Es así.
Exacto, que no sé, de vez en cuando, pues desde los propios artistas, pues tenéis la oportunidad de hacer pues una especie de autoanálisis y de debatir cómo está la profesión ahora mismo y cómo está la industria, que hasta el fin y al cabo sigue siendo una industria.
Es que tú lo has dicho muy bien, habría una industria, es que yo esa industria en este momento le pongo un signo de interrogación muy grande. O sea, había una plataforma, protegía las diferentes tendencias y eso ha desaparecido. Entonces, para mí, una industria musical es eso, una industria musical. Y en este momento esa industria musical, para mí, brilla por su ausencia. Entonces, nosotros, como grupo, como el Star, te puedo decir que hemos evolucionado muchísimo. Nos hemos retado, sí, bueno, para hacer versiones como Hoy Quiero Confesar, de Isabel Pantoja, con un toque flamenco, folclórico, pop. Hemos hecho duetos con Mago de Oz, espectaculares. Fíjate. O sea, hemos evolucionado desde el principio porque no sabemos hacer las cosas de otra forma. A nivel de producción, manteniendo nuestra esencia, Pedro Vela viene del mundo del rock, estuvo con New, José del Pino igual, viene también un poco del mundo del rock. O sea, hemos fusionado nuestras cosas para poder seguir ofreciendo a nuestros fans esa evolución. Pero si como artistas nosotros tenemos esa responsabilidad de cara a nuestros fans, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la responsabilidad de la industria de cara a los artistas? ¿Están haciendo lo que tienen que hacer para que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo verdaderamente tenga una plataforma? Y yo realmente, Fernando, te diría que la respuesta es un no contundente.
Oye, ¿qué os ha dicho Isabel Pantoja cuando grabasteis el No quiero confesar?
Le encantó. Wow, ¿sí? Le encantó. Normal. O sea, Isa, su hija, le fascinó, estaba como loca y se la hizo pasar a ella. Y bueno, le dejó un mensaje precioso a Isa diciendo que le había encantado, que enhorabuena, que era una canción que a ella le traía obviamente muchísimos recuerdos y que nos dieran la enhorabuena. O sea, que para eso nosotros fue pues no un regalo, lo siguiente, porque vamos a ver, hoy quiero confesar, no solamente es un tema espectacular llevado al gran éxito por Isabel Pantoja, sino que es un tema de José Luis Perales, que ya sabemos todos que es uno de los grandes compositores que ha dado nuestro país. Entonces, para nosotros fue un reto enorme. Pero que te quiero decir que nos hemos sumergido, hemos sido valientes porque creemos que nuestros fans se lo merecen todo y no sabemos hacerlo de otra forma.
Y haciendo memoria, después de tantos años, ¿cómo era eso? La Vicky Larraz de veintipoquísimos años.
19 cuando empecé con No Controles.
19 años con No Controles, que era entonces una canción que le podía cantar el hijo al padre. Ahora es la canción que le cantan los padres a los hijos, que no os controles a los padres. Pero, ¿cómo era aquella Vicky Larraz? ¿Y cómo te recluta Jorge Álvarez?
Me recluta Jorge Álvarez con Juan Tarodo. Me reclutan los dos, verdaderamente, porque ellos eran los que estaban reclutando a lo que era el grupo, ¿no? Reclutó a Emilio Estecha y Luis Carlos Esteban, que somos los fundadores de Ole Ole. Pues una mujer con pasión, una mujer que creía en todo lo que estaba haciendo, que traía también un poco mis raíces cubanas a la salsa de la música. Y yo creo que eso es lo que vio también Nacho Cano cuando nos dio No Controles, porque No Controles, como bien sabéis ya, pues lo hemos cantado muchas veces, era un tema dirigido a Mecano. Y Nacho lo vio clarísimo, clarísimo. Y dije, uff, espérate que no va para Mecano, va para Ole Ole. Entonces, por eso fue nuestro padrino, Nacho Cano. Y a partir de ahí, pues imagínate, nunca imaginamos que ese No Controles sería un himno. Ha sido un himno y sigue siendo un himno. Primero es uno de los himnos del LGTBI, junto con A Quién Le Importa. Son los dos temas que suenan en el Pride todos los años, con fuerza. Y es un mensaje que siempre está vigente, que ha ido traspasándose de generación a generación y que al fin y al cabo es un himno al ser tú y que nadie te controle, sea quien sea. Sí. O sea, ser orgulloso de ser tú mismo. Y yo creo que ni siquiera Nacho Cano se imaginó en lo que se iba a convertir en No Controles cuando nos lo cedió en su día.
Nacho Cano es que era el perejil de todas las salsas, porque también nos contaba Rafa el otro día que fue uno de los artífices del Lobo Hombre en París, y al igual que el Lobo Hombre en París, a vosotros os pasó lo mismo. ¿Tú pensabas que el No Controles iba a ser, pues ese, triplazo desde 10 metros y para adentro, o sea, número uno directo, lo primero que hacéis?
En absoluto, imagínate, yo en ese momento ya me daba con un canto en la frente con que fuera una de las artistas de CBS, que como bien sabéis, CBS en ese momento era una de las compañías discográficas por excelencia, la de Michael Jackson, la de todos los artistas españoles de más nombre. Yo ya, vamos, o sea, lo que no imaginé es que sería número uno en España y número uno en Italia. Porque nosotros en Italia tuvimos un éxito, no sé si te diría, casi tanto o más que en España.
Y volviendo otra vez a hablar de la Vicky de esta época, ¿los estilismos con los que salías en Ole Ole eran tuyos? Es decir, ¿los tutús eran tuyos, los guantes eran cosa tuya?
Todo mío.
¿Todo
era tuyo? Todo mío. Yo me daba viajes a Londres a cada rato y yo tenía una visión mía como muy mía. O sea, mira, una de las cosas que siempre me ha encantado es que nunca me han dicho que me parezco a nadie. Para bien o para mal. O sea, puede haber personas que no les guste. Pero yo creé mi propio estilo. Y lo estaba haciendo, por supuesto, sin darme cuenta que lo estaba haciendo. Me iba vistiendo, me iba poniendo cosas siempre. Además, eran muchas cosas de capas. A mí me gustaba mucho vestirme en capas, en historias. Iba
Toleritas.
Viendo lo que ocurría en Estados Unidos, en Inglaterra. Entonces, lo hacía mío. Y bueno, y ahí se creó el estilo Vicky Larraz.
Totalmente. Poco hablábamos de esta canción precisamente con uno de sus artífices también, sí, con Luis Cobos, en una comida.
Es verdad.
La cantidad de cosas atrevidas que se hacían en los años 80 a nivel musical, a nivel artístico, lo que decías tú también, el tema de la imagen, ver una chica en televisión con una mezcla de tutú, guantes, seda, aquello era una explosión creativa tremenda.
Y en la música en la también, música, ¿verdad? Porque esto es una transgresión de lo que es la ortodoxia clásica, ¿verdad? De Carmen de Bizet, sí, para convertirlo en conspiración, ¿no?
Y además fue uno de los primeros vídeos musicales que salieron en aquel entonces, que nos llevamos un premio de MTV, porque en aquel entonces no nos hacían los vídeos musicales, y hicimos además grabado en cine, con una productora importantísima de publicidad. O sea, es lo que estáis diciendo, la nostalgia, esa nostalgia a eso, la nostalgia a ese...
al trabajo.
A esa riqueza, ¿no? Y esa es la nostalgia que yo siento ahora, y por eso cierro esta etapa, porque prefiero cerrarla y por supuesto dedicarme a otras cosas que me van a enriquecer también, pero no quiero seguir nadando en aguas en donde digo esto no es lo que tiene que ser, ¿sabes? O sea, es esa nostalgia la que me invade, a lo que estamos hablando, a lo que estamos sintiendo. Fíjate que lo estamos poniendo ahora y volvemos a sentir todas esas emociones como si fuera ayer.
Abandonas Olé Olé después de 3 años de un éxito arrollador. Y curiosamente, ¿cómo es aquella historia? Le traspasas, el traspaso de poderes lo haces tú en directo, en tocata, a Marta Sánchez.
Vamos a ver, yo era presentadora de tocata. Uh-huh. Ya había estado en tocata ya 6 meses y no estaba pasando bomba. Entonces, Mauricio Romero, que era el director de tocata, en ese momento pues ellos venían a estrenar su Lili Marlene. Y Mauricio, que me quería muchísimo, decía, mira, Vicky, yo no quiero para nada que estés incomodada. Y vamos a ver, que no fue una cosa que fue impuesta, todo lo contrario, lo elegí yo. Y lo elegí con pleno conocimiento de causa y encantada la vida, porque yo no me fui de Olé Olé porque nadie me echara. Me fui por una cuestión creativa, porque quería irme, porque me parecía que lo que estaba pasando en Olé Olé a nivel creativo era una dictadura absoluta. Pero bueno, lo hice y encantadísima de la vida. Le deseé suerte a Marta y, por supuesto, a mis compañeros, que hace poco habían sido mis compañeros.
Has mencionado Lili Marlene. Tienes editado un cofre maravilloso con 7 CDs en donde está toda la carrera musical de Vicky Larraz, la época de Olé Olé, la época en solitario, y rarezas también, como por ejemplo la maqueta de ese Lili Marlene que grabaste tú primero antes que Marta.
Sí, claro, porque cuando estábamos preparando el próximo álbum, pues como sabéis, se preparan las maquetas y entonces ya habían decidido qué será el tema. Que estaba en evolución, como siempre, ¿no? Estaban viendo un poco cuál era el rollo que... Entonces, bueno, yo hice la maqueta y quedó la maqueta, que de hecho luego Marta me dijo que efectivamente que ahí ya se la dieron y que le dijeron que, bueno, que les había gustado mucho cómo había quedado y que un poco pues, se inspirara en ella, ¿no? Pero ahí quedó la maqueta, como curiosidad.
A ver, sube. Oye, lo de Olé Olé, la dictadura, vamos a aclararlo simplemente, me imagino que era en el sentido de que a ti solo te dejaban aportar tu voz, ¿no? No podías intervenir de una manera creativa para nada, ¿no?
Creativa, sí, por eso digo que es una dictadura creativa. Vamos a ver, yo cuando me conoció Jorge Álvarez en CBS, yo le dejé claro que quería ser solista y ser parte creativa de lo que estuviera haciendo. Y no me dejaban en absoluto, yo lo hablé mucho con él, ¿eh? Y la parte creativa para mí es que no es negociable, con lo cual, pues ya está, pues me fui, yo me quedé con CBS, ellos se fueron a otra compañía discográfica y de ahí empezó lo que fue mi andadura en solitario.
¿No te preguntaron, estás segura de lo que estás haciendo? O sea, las razones eran evidentes, pero desde fuera no te decían, ¿cómo vas a dejar Olé Olé en este momento?
Bueno, los fans no entendían por qué, porque claro, de cara afuera no se sabe lo que está pasando de cara adentro. Pero bueno, yo no tomo decisiones en base a lo que otras personas van a esperar de mí. Igual que ahora cuando he dicho que me retiro, pues te puedes imaginar lo que están diciendo en redes. Ya, no te vayas, por favor, ¿cómo te vas a ir? Claro, sí. Me ven en los conciertos que estoy al máximo, lo doy todo.
Energía que yo...
O sea... Sí, de hecho nos pasó una cosa muy divertida, que estábamos haciendo un programa de televisión y les dimos un concierto reciente que habíamos tenido hace 2 semanas y dijeron, no, es que queremos un concierto de ahora, no de los 80. Dijimos, es de hace 2 semanas.
Es que incluso la forma
que
de...
Que le estábamos dando un reel... de los 80. Me muevo como pez en el agua. Recientemente en Villarreal estuvimos ahí en un concierto, hemos dicho que acabamos a las 3 de la mañana, 3 y pico, y tenemos un setlist espectacular. O sea, es que son éxito tras éxito tras éxito, porque tenemos todos los éxitos de Olé Olé, luego tenemos que los volvemos a producir, por supuestísimo, cuando regresamos con Oyolé, Soldados del Amor, Bailando sin salir de casa, todo eso están ahí. Luego están los éxitos míos en solitario, desde Un bravo samurái hasta Stopping the Name of Love, que acaba de sonar, Mucha mujer para ti, bueno, todos esos. Y luego los éxitos que hemos hecho con All Star, por ejemplo, temas como A Fuego Lento, o Tal vez será, o Hoy quiero confesar, por supuestísimo suena, que nos viene la gente hasta llorando. O sea que tenemos un set list casi de 2 horas, o sea, casi nada.
Claro. No sea porque no tenemos. Qué barbaridad. Y entonces, claro, cuando tú te lanzas en solitario, lejos de lo que, del vértigo que produce pues cantar sin el grupo, que está en su máximo apogeo, para ti es como una liberación. Pues, por fin voy a poder hacer lo que me dé la gana, mi Stop y mi Denimos Lo, mi Supreme.
Pues desde mi bravo samurái, que fui la representante en España, en Lisboa, en el 87, y que revolucioné la OTI. Como sabéis, hasta entonces nunca había habido un tema pop rápido en la OTI, y yo fui, como ya sabes, la monté encima del escenario. Y revolucioné la OTI, o sea que me atreví a hacer cosas que yo quería hacer, y esa fue una gran liberación para mí. Y luego en el escenario iba con grandes músicos, iba con muchos músicos que eran los músicos de Tino Casal, o sea que sí, yo tenía una banda espectacular en directo.
Es que además, ¿verdad? El Bravo Samurái parece más para Eurovisión que para OTI, ¿no?
Sí. Pues porque cuando me llamaron de Televisión Española para representar la OTI, yo dije, ay, no, no, yo es que no. Y me dijeron, puedes hacer lo que quieras. Dije, bueno, si yo puedo hacer lo que yo quiera, entonces voy con este tema. Y me dijeron, lo que tú quieras. Y así fue el Bravo Samurái. Mucha gente se cree que es de Eurovisión, y no, es la OTI.
Quedaste tercera en la OTI, empatada con Ana Gabriel. La edición fue en Portugal. ¿Qué pasó en las votaciones? Porque hubo ahí un poquito de lío, ¿no?
¡Mangazo!
Las votaciones eran votaciones a puerta cerrada. No eran votaciones como puede ser en Eurovisión, sino a puerta cerrada. Y
no había WhatsApp, no había televoto.
No, ahí hubo de todo. Vamos a ponerlo de esa forma. ¿Qué pasaba? Mangazo. Ana Gabriel y yo éramos las grandes, grandes favoritas. O sea, las grandes favoritas para ganar. Entonces yo creo que dentro de esa habitación en un momento dado dijeron, mira, igual no podemos ignorar a Ana Gabriel y a Vicky porque, ¿por qué? Porque se nos va a venir encima la gente, está claro. O sea, la gente no es tonta. Entonces, pues para quedar bien, nos empataron a Ana Gabriel y a mí. Y ahí nos dejaron a la gran Ana Gabriel, pues una de las grandes artistas mexicanas. Y tenía un tema muy bonito, se llamaba Hay Amor. Y cualquiera de los dos hubiera sido un maravilloso ganador. El suyo era lento, el mío más rápido. Pero vamos, para mí realmente eso quedó una anécdota, porque hoy en día yo creo que nadie se acuerda qué canción ganó la OTI en el 87. Pero todo el mundo se acuerda de Bravo Samurái.
Sí, eso es verdad.
A veces hemos hecho algún destrozo de una de tus canciones, que era esta, que hacíamos una coña. ¿Y cómo se llamaba? Bravo Cabify.
Bravo Cabify.
Es maravilloso Bravo Cabify. Yo lo he escuchado, Bravo Cabify.
¿Has escuchado?
Ay, por favor, es lo más grande del mundo.
¿Por dónde te ha llegado?
Yo no sé dónde lo escuché, el Bravo Cabify. Mira, no sé dónde lo escuché, pero me pareció maravilloso.
Pedimos perdón a Vicky Larraz. Esto es lo que hay. Escucha.
Ya está aquí la revolución. Un transporte sin igual, esté donde estés. Precios fijos en cualquier ruta, haya atascos o no. Huele a limpio y no a basura, con climatizador. Bravo Cabify. Bravo Cabify. Llévame, luego déjame a golpe de clic. Bravo Cabify. Bravo Cabify. Ya viene a por mí en Mercedes-Benz un tal José Luis. Bravo, bravo.
Oye, pues era una idea, hubiera sido una buena campaña publicitaria.
Habéis mantenido la esencia, os la habéis currado, ¿eh?
A que sí. La producción es
hombre,
tremenda.
Vamos a ver, es fantástico, Cabify. No sé si ha escuchado esto, pero debería escucharlo.
No nos han hecho ni caso, ¿eh?
Te voy a presentar
pues
al cantante.
Pues nada, ellos que se lo pierden.
Te voy a presentar al cantante, se llama Anselmo.
¿Qué tal, Vicky?
Muy bien, Anselmo, ole.
Mira, es la primera vez que me aplaude el original.
Pues mira, me alegro de ser la primera.
Bueno, hoy ya no duermo.
Me alegro mucho. Mira, otro aplauso. Otro, a ver si te
gusta. Gracias.
En cualquier ruta.
A ver, esta versión está hecha desde la admiración, o sea, es que...
Se nota el amor, la dedicación y la admiración, se nota en cada palabra.
Es la típica versión, o sea, nosotros podemos hacer dos versiones, una de estas de venga a la primera y como quede, y luego están las versiones de los temas que nos gustan de verdad y la hacemos ahí bien.
No, está curradilla, está currada, con coritos, los coros, ahí, todo.
La versión del Cabify, bueno, está hecha, en realidad está escrita en un taxi.
Sí.
Muy bien, pues están contentos los taxistas, además.
De vez en cuando, pero para hacerle rabiar un poco, porque además los taxistas son oyentes potenciales de la radio, se lo
hay que ser creativo, estoy que sí. En
Mercedes-Benz, un tal José.
¿Ves? Anselmo, si ya has conocido antes a Vicky, te hubieras ganado la vida con esto.
No, yo no llego al nivelazo que no, tiene Vicky, la verdad, pero todos le hemos cantado, he escuchado cantar canciones en castellano, pero es que ella antes lo ha dicho, que en Italia su éxito fue brutal, y no veas cómo canta en inglés Vicky Larraz, ¿eh? No veas.
El Earthquake, venga, la versión del Earthquake ya va a ser un poquito más difícil.
La del Earthquake va a ser difícil.
Sí, que además esa canción, cuando regresó en 2012, está producida por Alex G, que Alex G es el productor de Kelly Clarkson, que es uno de los grandes productores en Los Ángeles.
Alex G, que es el hermano de Kenny.
No, es el hermano de Kenny.
Oye, qué bien has dicho Kelly Clarkson también, ¿eh?
Kelly Clarkson, claro, él es un productor alemán que vive en Los Ángeles y le encantó el Earthquake y quiso producirlo él.
Ahora mismo estás en Madrid establecida definitivamente, has dejado Miami ya.
Sí, desde el 2016 estoy ya establecida.
Uh-huh. Pero en tu época americana, porque claro, en los 90 te perdimos de vista, pero te fuiste a hacer las Américas así sin avisar, y entonces te dedicaste a la tele, a la entrevista.
Fui para un rato y me quedé. Sí.
Eso es. Por ejemplo, así de gente que conociste, ¿cómo es Meryl Streep?
Meryl Streep es la persona más alucinante del mundo. O sea, ya obviamente como actriz es la mejor actriz para mí, que ha dado el cine mucho tiempo, pero como persona es la persona más humilde, más sencilla. Cuando la entrevisté, fue una entrevista, obviamente me supo a poco. Toda la magia que tiene ella es una magia personal. Igual fue la experiencia que fue irme de copas y celebrar el cumpleaños con Lionel Richie, otro grande, que yo le he seguido toda la vida desde la época de los Commodores, y es otro hombre que es sencillísimo, súper humilde y súper encantador. O sea, ahí los grandes son grandes de verdad.
Voy a hacer el chiste tonto. O sea, te fuiste de cumpleaños con Lionel Richie y acabasteis Dancing on the Ceiling todos.
Dancing on the Ceiling, sí. Acabamos Dancing on the Ceiling.
Anselmo, de Lionel Richie no tiene ninguna, ¿no? Digo, porque
sí, creo que
se la podía poner.
Creo que tiene alguna por ahí, pero mejor no ponerla, ¿eh?
Creo que tengo el Say You Say Me.
El Say You Say Me.
El de Dancing on the Ceiling era demasiado rapidita.
Hello.
Hello, sí.
Y ahora, cuando cruces el río en octubre y te pasas a la otra orilla,
sí.
¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué tienes ganas de hacer que no podías hacer antes?
Pues voy a cruzar la otra orilla realmente haciendo un poco lo que llevo haciendo mucho tiempo, o sea, haciendo televisión, haciendo imagen, metida en proyectos que vayan surgiendo. También hago eventos, presento eventos. Entonces, me gusta estar sumergida en todo lo que es imagen, proyectos creativos y, por supuesto, televisión, porque tengo una gran trayectoria en televisión, ¿no? Entonces, pues eso es lo que voy a... por ahí voy a nadar, por esas aguas voy a nadar.
Oye, ¿no te ha metido a hacer un programa de radio? Porque tú andas bien de pico y tienes buena labia.
Sí, pues mira, ya te digo yo, siempre tengo la puerta abierta a las cosas. Claro, sí, tengo buen pico, eso sí.
Oye, cuéntanos un poco cuéntanos un poco del cofre de Ramalama, donde está recopilada toda la carrera. ¿Está todavía a la venta? ¿Se puede comprar? Porque a mí me parece fantástico.
Sí, por supuestísimo. Se puede comprar. De hecho, creo que en la página web mía, vickylarraz.com, tenéis un enlace a donde se puede comprar. Claro que se puede comprar. Y es de verdad que fue un cofre espectacular, que no se hacen así normalmente, lleno de información, con gran detalle toda la evolución desde 1983 hasta, creo que era 2015, cubría hasta el 2015. Y de verdad que es que vale la pena tenerlo. No es porque sea mío, porque es una joya, es una verdadera joya.
Sí, sí.
Obviamente desde 2015 hemos hecho muchas cosas, bueno, pues 50 canciones más, casi nada, el equivalente a 5 álbumes después de eso, porque como te digo, nosotros no paramos y lo bonito yo creo es que siempre estamos visitando nuestra esencia. Por ejemplo, uno de los últimos temas que hemos hecho, que ha pasado entre tú y yo, que lo tendréis por ahí. Es un tema que cuando lo escribimos y lo produjimos con Guillermo Ereño, recuerda mucho a ese pop fresco, a ese pop del principio, ese pop de ole ole, pop mecano. Y fíjate que lo hicimos sin darnos cuenta, o sea, fue una cosa como que nos surgió de esa nostalgia, ¿no?, que siempre nos está invadiendo. Y es un tema que ha gustado muchísimo.
Pues espérate que lo busque y así lo ponemos. Y quedo
sí, que ha pasado entre tú y yo. Te trae un poco a esos 80, a esos principios de los 80. Y ha sorprendido a mucha gente. Además es una letra muy sencilla.
Madre mía, ese bajo. Special Boys.
Dime que estás bien. Sí. Dime que me quieres bien. Dime algo. Piensa en mí. Piensa en mí. Dime algo. Piensa en mí. Piensa en mí.
Qué bonito.
Has visto que la invitada nos ordena que pidamos una canción, nos la pide, nosotros la ponemos. Somos gente muy bien mandada.
Es que da gusto, da gusto. Y es lo que os contaba, que nosotros hemos estado en un proceso creativo con All Star, que igual estamos en qué ha pasado entre tú y yo con esa esencia pop, o nos vamos a un dueto que sorprendió a muchísimos, que fue el dueto que hicimos, el feat con el Mago de Oz. Sí. Los puristas van a decir de todo. Bueno, pues ha tenido un éxito hasta en México. Bueno, la gente como loca. Tiene la fusión y la esencia de Mago de Oz y tiene la esencia nuestra.
Sí, sí, o sea, definitivamente es Mago de Oz.
Sí, sí, vamos. Sí.
Quizás si fuera
y Vicky Larra.
Ahí voy.
Y me respires a cada momento.
Claro, es que para los puristas, Vicky, si, antes de escuchar la canción, lo dicen al principio y dicen bocadillo de nocilla con chorizo.
Claro.
Oye, ¿qué tal tu experiencia por los concursos tipo Supervivientes, Tu Cara Me Suena y tal y cual?
Pues es espectacular. Supervivientes para mí es uno de los concursos por excelencia a nivel humano. Encima es que nos tocó primero el concurso en los más difíciles porque fuimos antes, con lo cual nos tocaba todas las grandes tormentas. Entonces, pues fue, es muy duro, es durísimo a nivel humano, durísimo a nivel mental, durísimo a nivel físico, durísimo en todos. O sea, desconectas. Y bueno, y es supervivencia pura y dura, de verdad, ¿eh? O sea, lo podemos decir muchas veces, pero ahí nada es mentira, todo es verdad.
¿A quién te gustó más imitar? ¿Con quién disfrutaste más imitando en Tu Cara?
Con Paloma San Basilio.
Sí.
Con Paloma San Basilio. No solamente por la tenía ahí adelante, que es una gran artista, además que después hicimos el dueto, hicimos un dueto en el regreso de Ole Ole. Juntas, y eso fue espectacular, pero primero porque la admiro muchísimo como artista, es una gran artista, y segundo porque es que la canción La Fiesta Terminó, que es una de las grandes canciones de Eurovisión, pues de Juan Carlos Calderón, es un temazo.
Este es el dueto con Paloma San Basilio y Ole Ole, No Mueras Posibilidad.
No Mueras Posibilidad, tío.
A pesar de todo, aún estoy aquí, respirando cierta libertad. Bebiendo
querida Vicky Larraz, que tengas una despedida magnífica, que es lo que tú te mereces.
Muchísimas gracias, Fernando.
Y después de la despedida, pues que el mundo sea como tú lo has pintado.
Y que sigamos ahí, que sigamos dándolo todo, sigamos ilusionados, sigamos trabajando con gente maravillosa. Yo lo digo, me lleno la boca, yo creo que mi riqueza es la gente que me acompaña, desde Guillermo Ereño, que ha estado conmigo a pie de cañón desde el principio, hasta mis compañeros Pedro Vela, José del Pino, de All Star, grandes músicos, grandes personas, Emilio Estecha, una vez más le envío mi amor, siempre está en mi corazón, un hombre con el que he compartido grandes experiencias y que le quiero con toda mi alma, y grandes profesionales que sí, que nos acompañan en este camino. Entonces a todos ellos les doy las gracias por estar conmigo y por ser parte de este camino.
Pues gracias por el rato, Vicky. Si el Anselmo hace otra versión tuya, ya te la mandaremos.
Y a vosotros también por estar ahí, por darme esta oportunidad de hablar con vosotros, de pasar este maravilloso rato con vuestros oyentes, y que se os quiere.
Igualmente, un beso grande, Vicky, gracias.
Un besazo.
Adiós. Ni siquiera, bueno, sí, lo que tiene que controlar es el dial de la radio, ¿eh? No lo muevas, que si no, como dice el de la Morena, estos cacharros se estropean, ¿eh? Y luego no tienen arreglo. Venga, vamos con un mensajico.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El precio de la vivienda, que durante el primer trimestre de este año ha aumentado un 8,5%. Nos preguntamos si estamos ante el inicio de una nueva burbuja inmobiliaria como la de 2008.
No estamos ante un escenario de burbuja.
Bueno, en España el número de personas que juegan al tenis creció un 15% con respecto al año anterior. Bueno, podemos decir que hay bastante afición en nuestro país por el tenis.
Sí, la verdad es que sí.
Los tres últimos meses, más de 15.000 viajeros han perdido su vuelo por el retraso en los controles de pasaportes. ¿Qué debemos hacer si perdemos un vuelo por una circunstancia ajena a nosotros?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Ya estamos. Os lo avisamos con tiempo para los que estáis haciendo planes de cara a este verano que va a comenzar, porque lo que hemos vivido hasta ahora no es verano. Ya sabéis que es el invierno gélido. El verano empieza el martes, el próximo día 21. Tenéis tiempo porque, señoras, señores, ladies and gentlemen, el próximo 15 de julio se estrena a todo lo que da Padre No Hay Más Que Uno 3 con Santiago Segura y compañía. Vamos a poner el tráiler por la radio para que lo veáis. Venga.
Hola, hola.
Uy, qué silencio.
Qué raro que estén ya todos en la cama.
Vení.
Niños, no serán niños.
¿Pero qué hacéis? Parecéis perros peleando.
Te cantamos otra.
¡Feliz Navidad a todos!
Esto no es una película navideña.
¿Te parece un poco Belén viviente con el que tenemos montado aquí en casa?
¡Abuelo!
Papá dice que el abuelo y tú sois como la mula y el buey, pero no sé cuál es cuál.
¿Cómo?
No sé qué sería de los padres sin los abuelos.
¿Pero qué pasa, suegro?
Oye, que no tengo papel.
Este año tenemos hasta el caganet.
¿Papá?
¡Chencho!
¿Qué es eso, abuelo?
No puedo presentarme en el portal sin la mirra.
Si nadie sabe lo que es la mirra.
No es culpa tuya que seas tan torpe.
Próximo 15 de julio, estreno en los mejores cines. ¡Hola, Santiago Segura! ¡Buena madrugada!
Hola, ¿qué tal, Grupo Risa? ¿Cómo estamos? Que digo que gracias por poner el tráiler, que me ha hecho gracia hasta sin verlo. Es que qué maravilla, qué película tan simpática y graciosa. Y además quiero decir algo, porque hay mucha gente que estará, dice, joder, el 15 de julio, eso es muy tarde, tal. Pues la vamos a poner el 14 de julio. ¿Qué os parece?
Ahí estamos, sí señor, un adelanto en el tiempo sustancial, para que no tengáis que esperar tanto tiempo. 14 de julio.
Jueves, eso.
Es muy normal ya estrenar los jueves, ¿eh?
Sí, lo que no es tan normal es estrenar el miércoles.
Pues sí, porque es el día del espectador, claro.
Eso es, y entonces la gente suele estar en otras cosas.
Oye, lo que pasa es que tú, la vez que viniste aquí, te estamos esperando todavía, llevamos 2 años esperando, que dijiste que una vez el Grupo Risa que haría un cameo en una de tus cosas.
Ya, pero pensar que en esta no, en las dos anteriores ha sido siempre una en la tercera ola, otra en la sexta ola. Entonces no quería perjudicaros.
Ah, o sea, lo has hecho por nuestro bien.
Hombre, por supuesto. O sea, tú no sabes. Mira, en esta película ha cogido el Omicron hasta el tato. O sea, desde el cámara, el script, el ayudante. Bueno, el ayudante de dirección ha sido de los pocos que se ha salvado. Y Loles León, que decía, a mí no me quiere ni el virus, decía.
Pobre. Te íbamos a preguntar por eso. El rodaje ha sido complicado, ¿no? Con el tema de las.
No, complicado no. Ha sido un infierno. O sea, yo nunca he vivido un rodaje tan chungo. O sea, hasta yo cogí el COVID después de 2 años librándome con las 2 vacunas puestas, lo agarré y tuvimos que parar la película 4 o 5 días. Pero, ¿sabes lo mejor? Es que hace poco se la puse a un amigo que sabía de todo esto y dice, joder, macho, ¿te puedes creer que es que viendo la película no se nota todo el mal rollo que ha habido detrás? Digo, hombre, menos mal, de eso se trata.
De eso se trata.
Una película que además, eso de ver en el mes de julio una película inspirada en la Navidad.
Me encanta.
Está muy bien, ¿sabes por qué? Porque Carlos Pumares, hola Santiago, muy buenas
hola,
noches.
Hola Carlos, joder, te echaba de menos, Carlos.
Ah, es verdad que la última vez estuvimos con eso de las llamadas.
Sí, sí, me encanta.
Tú recordarás que en Polvo de Estrellas, durante el verano, hacíamos 2 programas en agosto. Uno el del Monolito de 2001 y uno de Canciones de Villancicos.
Claro, Carlos, lo recuerdo perfectamente. Sobre todo el del Monolito. Sabes que la gente, Carlos, pues esto no lo ve bien, pero yo les decía, vamos a ver, si La Jungla de Cristal se estrenó en pleno verano y fue un exitazo, y era una película totalmente navideña.
Navideña, sí.
Los distribuidores decían, ya, pero esa ha sido la única. Digo, hombre, la única que se estrenó navideña, en verano, porque Jungla de Cristal era una película de acción más que una película navideña, y esto es una tercera parte, o sea que es, para no imagino, 3. La gente quiere ver la tercera parte, le da igual que sea en Navidades o que sea en Pascua.
Pues quién no, en una ola de calor le apetece un cocido, ¿no?
No, vamos a ver, Carlos, al revés. ¿Quién en una ola de calor no quiere un viento fresco navideño? Bueno, unos copos de nieve que te acaricien el rostro. ¿Qué te parece?
Sí, muy
bien. ¿Un cocido en verano? No, efectivamente. Yo soy más de gazpacho, pero una película navideña, simpática, refrescante, que sale con una sonrisa de oreja a oreja, eso lo quieres en verano, en invierno, hasta en otoño.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la familia crece, ¿no? ¿Qué somos más?
Ya somos más, y encima ahora viene el suegro, que es el que faltaba, que es el padre de mi mujer. ¿Tú piensas que la gran familia eran 11?
Sí.
O sea que nos queda mucho hasta llegar a estos.
Chencho.
Ay.
Chencho, hacemos un homenaje. Además, en esta por fin he logrado hacer un homenaje, porque el abuelo les lleva a Plaza Mayor y dice, pero juntaros todos, que no quiero que me pase como el abuelo de la gran familia, tener que estar gritando Chencho, Chencho. Claro, los niños le miran flipado y dicen, ¿qué es eso, abuelo?
Y habrá muchos espectadores que también no entiendan lo que está pasando en ese momento.
Claro, porque como dice Loren León, dice, ay, por favor, ¿qué es eso? Dice, si una película mítica, dice, y tan mítica, hace 50 años.
Hace 50 años, sí.
¿Es verdad que a Rocío la degradan de virgen a pastorcilla?
Pues sí, es terrible. Porque ella ha estado de protagonista todo el tiempo y ahora dicen que ya no tiene gracia. Mira, esto es muy curioso. Para que veas cómo yo le doy muchas vueltas a las películas estas transgeneracionales, para que esto, por ejemplo, esto de la gran familia, que dices, vale, pues los abuelos lo entienden, pero los nietos no. Pero vamos a hacer que haya cosas que los nietos digan que los abuelos no entienden.
No entienden, sí.
Y hay cosas que incluso chistes que digo, cuando estamos escribiendo, ella le dice al padre, dice, es que dicen que ya he crecido y que no tengo gracia. Y digo yo, hombre, por favor, que es la Virgen, que no es Lina Morgan. Entonces, claro, pero mucha gente me decía, es que los niños ya no saben quién es Lina Morgan.
Morgan, claro.
Digo, joder, pues qué fuerte. Rodamos una versión alternativa. Que era, dice, que es que soy mayor y ya no tengo gracia. Dice, pero que es la Virgen, que no es la Monachita.
peor todavía.
Los niños tampoco saben quién es la Monachita.
Estamos en la misma.
Ya veréis, cuando vayáis al cine la versión definitiva, a ver si os parece que hemos acertado.
¿La película entonces está terminada definitivamente o estáis todavía en algún proceso de esto?
Estoy con las mezclas, No, pero no, te lo digo, es el problema. Yo tengo esa manía que la gente dice, pero ¿por qué? Me gustan las películas, entre comillas, recién salidas del horno. O sea, que hay gente que acaba la película y dice, no voy a estrenar esto, que es una fecha mala, voy a...
como Tom Cruise.
Estrenar un año y medio después. No sé, exagerado. A mí me gusta... Claro, yo tengo unas ganas de que la gente vea la película. O sea, estás ahí un año, dale que te pego, y lo que quieres es que disfrute la gente.
Tú no eras de rodar con animales ni con niños, ¿no?
No, ese era Hitchcock, que no le gustaban los animales ni los niños. Y decía que era un infierno.
Sí.
Y entonces yo en cambio, como buen anormal, decía que no, que los niños eran maravillosos y que los animales también. Porque es verdad que los niños de la película y el perro que sacamos, el perro de la familia que se llama José Luis, pues lo hacían todo muy bien. Pero en esta ocasión, José Luis se ha revelado y la nueva niña que ha llegado a la familia es una niña de 3 años y es lo que ha hecho que simpatice con Hitchcock. O sea, estoy totalmente ya de acuerdo que no debemos rodar con... O sea, es un error. O sea, que a veces te puede sonar la flauta de tener un animal que haga lo que quiere o un niño que haga más o menos lo que se le dice, pero en general creo que Hitchcock, la sabiduría de este gran hombre, me hace pensar que tenía toda la razón.
Bueno, pero de todas maneras ya, yo creo que ya configuráis un equipo, ¿no? Yo creo que el engranaje ya funciona a las mil maravillas para este y para los episodios que vengan, ¿no?
Yo, la gente dice, la cuarta, digo, sinceramente, sí. Yo en eso soy, no, nunca pienso que va a haber otra parte más, siempre pienso que es la última. Lo que pasa es que, claro, cuando la gente disfruta, le gusta, tal, ideas sí que tienes. O sea, los niños estos, cada vez se me ocurren nuevas cosas para ellos. Las niñas, además, el problema es que están creciendo a una velocidad brutal. O sea, claro, las veía ya juntas y digo, son adolescentes ya.
Oye, no, pero estos que te preguntan, bueno, y tal, ¿para cuándo la cuarta? Sería un punto que dijera, no, vamos a volver a la segunda.
No, pero eso me pasa con Torrente, que me dicen, por favor, tienes que hacer las 7. Digo, hombre, espérate que no he hecho las 6 todavía. O sea, que los cabrones pierden la cuenta y me dicen directamente, dicen, las 7, tienes que hacer las 7. Digo, vamos por partes, vamos a hacer las 6.
¿Y en qué momento se toma la decisión?
Es curioso. Se lo dije a los niños en la primera, cuando se pusieron a llorar, dicen, joder, no lo vamos a ver más, ¿por qué no haces otra? Y digo, esperaros, vamos a estrenar esta a ver si gusta. Y entonces cuando fue un éxito la película fue cuando hicimos otra. Y yo aquí sería lo mismo. O sea, si esta película gusta mucho y triunfa, pues ¿por qué no hacer otra? Pues yo es que en eso soy un poquito como que me gusta agradar al público. Tengo esa especie de absurda manía. Digo, como cineasta, digo, me quiero que le guste al público. O sea, soy un rara avis en esto del cine.
Yo mismo te he oído contar que después de Airbag, del Día de la Bestia y tal, tú ibas a los garitos y te ofrecían de todo, ¿no? Porque pensaban que eras igual que en la película, ¿no? O que ibas a la radio y te ponían heavy metal.
Iron Maiden. Y ahora viene Santiago Segura, vamos a oír un tema tal. Digo, yo soy más de Dean Martin y Frank Sinatra. Me miraban con una cara como diciendo, ¿qué me está contando este tío? Pensaba que les estaba vacilando. Se quedan con una cara de como que me les he defraudado.
Ahora que te ofreces, sé directamente el presidente de
niños, APA, que le debes a los niños. No, voy besando a niños como los políticos. O sea, te lo juro, es acojonante. Yo, el cambio radical que es el tipo de gente que me paraba, Torrente, una foto, tal, así como despedida de solteros, cosas así, gente en estado etílico así, reprobable. Ahora, pues eso, niñas de 8, 7, 6 años vienen los padres, por favor, ¿te puedes hacer una foto con las niñas que te han visto de lejos y han dicho, ay, es el papá de Padre No Hay Más Que Uno? Entonces es maravilloso. Me siento he renovado el parque móvil de público, estoy feliz.
Sí, verdad. Antes te encontraban y decía, ¿qué, Torrente? ¿Te gustas pistolita? ¿Nos hacemos una?
¡Pum! Eso es. Y ahora no. Ya te digo que lo importante es saber que la película que has hecho le ha llegado a alguien, o sea, que alguien le ha disfrutado y le ha gustado.
Bueno, ¿cuánto has tardado en rodar esta última película?
Pues la verdad, el rodaje este ha sido más largo por lo que os he dicho, que es que hemos ido pillando el COVID todos y, o sea, de hecho, el abuelo de la película empezamos con Antonio Resines. O sea, estaba rodando cuando cogió el COVID. Fue terrible tener que sustituirle, pero vamos, me hablé con él en la UCI, me acuerdo, y le dije, te esperamos, Antonio, ¿qué hacemos? Dice, bueno, haz lo que tengas que hacer, pero esperarme. O sea, yo aunque salga aquí no voy a salir muy muy católico. O sea, que él tenía esperanza de salir, pero estaba acojonado porque decía, es que estoy machacado. Y justo me dio como la bendición para buscar otro actor y al día siguiente le entubaron. O sea, que fue acojonante. Y estuvo un mes y pico entubado, o sea, en la UCI. fue bastante angustiante. Yo esta película, ya te digo que haya salido bien, es maravilloso, porque el proceso fue terrible. Yo tenía un estrés, macho, que tres días antes de acabar el rodaje me levanté por la mañana y me desmayé. Me caí en el baño, que además me reventé la oreja, la tapamos como pudimos, fui al hospital, me dieron 12 puntos. Ese día, además, justo no entraba yo de actor, solo estaba de director, entonces dirigí y al día siguiente ya con tiritas y tal me taparon, o sea, caí dos... Hay dos o tres escenas que tengo se me la oreja como tapadilla, que tienes que fijar mucho, y fue por el estrés. Me dijeron, esto es un síndrome vasovagal. Yo acojonado, digo, ¿pero eso qué es? Sí. ¿Me vuelve a dar eso? Y dice, nada, no tiene por qué, me dice el médico, pero vamos, con una poca... Vamos, ya me levanto a mear por las noches acojonado. Digo, me vuelvo a desmayar y a saber con qué media hora.
Estábamos hablando del concepto estereotipado que tiene la gente de seguro, según los papeles que interpreta, pero entonces, sí. ¿Cómo surge tu reencuentro con el cine familiar? O sea, ¿por qué?
No, eso fue, mira, yo empecé, me acuerdo perfectamente que tras la quinta de Torrente me dio así como la vena de decir, joder, debería tocar algún otro tema. Entonces mi madre, me acuerdo que siempre me había dicho que debería hacer una comedia romántica. Entonces eso no me dio por ahí, pero sí que pensé, joder, si el público de Torrente es mayoritariamente masculino, mira cómo gustan son las mujeres, digo, debería hacer algo para agradarlas y que vean. O sea, y entonces me empeñé en hacer una película que fue la que hice, que protagonizó Maribel Verdú, para las mujeres. Entonces, me hace gracia porque la película no fue un éxito, pero estuvo bien, fue la quinta del año así, o sea, que no estuvo mal. Y además, todas las mujeres me decían, joder, me he sentido identificada, me ha encantado. Y digo, ¿ves? Sí se puede. Entonces pensé, digo, ¿por qué no hago una película para toda la familia? También eso son las cosas que te entran en la cabeza por ser padre, porque mis hijas no podían ver Torrente. No podían verlo básicamente porque no lo dejaba yo. O sea, porque son películas para adultos, o sea, que son Torrente es para gente con la mente formada, e incluso gente con la mente un poco formada se la puede deformar, o sea, que hay que tener... O sea, es una película, esa que ponía Mayores con reparos, entre 3R y 4 está Torrente.
Está oscilando ahí, ¿eh? Sí.
Entonces digo, ¿por qué no hago una que puedan ver mis hijas divertida y tal? Y fue ahí, empecé a pensar eso, y la verdad es que para mí, como comediante o como tío que me gusta el humor y la comedia, me parecía un reto, porque, hostia, que sería el abuelo y que sería el nieto. Es complicado. Así que cuando lo conseguí con la primera, dije, madre mía, esto es maravilloso. O sea, me sentía tan bien que te venga una señora de 40 años que ha ido con sus dos niñas y con sus padres y dice, miraba a un lado, se reían mis padres, miraba al otro, las niñas se estaban divirtiendo. Y yo me divertía también, digo, maravilla. O sea, y digo, el agradecimiento de toda la familia. Y la recompensa justa, que es en vez de dos entradas, pues vendemos cuatro.
Claro,
para la familia.
Eso es. Vamos a dejarte ya en paz porque van a ser las 3 de la mañana.
Sí. Me voy a ir a seguir mezclando, que a las 4 de la mañana creo que cierran ya la sala de mezclas.
Pero no queríamos terminar sin volver a escuchar ese saludo que nos dejaste. Has escuchado al principio la voz de un locutor. Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
Eso es.
Pues nosotros de vez en cuando utilizamos este que nos dejaste y que no menoscaba ni mucho menos al anterior. Vamos a volver a escuchar.
A ver. Santiago Segura. Y estáis escuchando al Grupo Risa. Lo digo por si no lo sabíais, que igual es el tonto ese que toca el dial así a tientas y no sabe lo que... Grupo Risa. Seguid aquí, oíros, a tomo por culo.
Ay, siempre, ¿ves? Siempre faltando. Sí. Por esa pobre persona que os está oyendo así indiscriminadamente, claro. ya le insulto. Pido perdón por mi introducción, pero bueno, la podéis seguir poniendo hasta que haga otra el año que viene.
Y la hacemos, ¿eh? La seguimos poniendo.
Bueno, muchas gracias.
14 de julio.
Julio.
Hoy más que 1-3, estreno de los mejores cines. Santiago Segura, tío, muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer siempre. Gracias.
Gracias, crack.
Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero, quererte tan fuerte que tiemble de emoción el universo. Cuando me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre.
Bueno, pues ahí estamos, sí señor. Esta era de la primera, ¿verdad? Un poquito de happy pop, efecto a pasillo. Y ahora las noticias de las 3. Y después, la hora vintage. De canela, todo lo bonito que hay en una vida entera. Ya te lo consigo, pa' que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo. En solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y se te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo. Voy a ser yo. Qué suerte. De leerte la mente, arreglarlo.